Bueno, la verdad que el martes se dio el puntapié inicial para las audiencias de este juicio. La verdad que muy reconfortado porque cuando empezamos acá con el equipo de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía a mi cargo en el 2014 a intentar analizar la factibilidad o no de la realización de este juicio, nunca nos imaginamos que se iba a poder realizar y la repercusión que tuvo, sobre todo en los pueblos originarios. Así que la verdad que muy reconfortado y esperemos que el objetivo de este juicio se cumpla al finalizar el mismo, ¿no?
Bueno, los testimonios también han ayudado para poder avanzar en este juicio. ¿Cómo se lleva adelante, ¿no? ¿Cómo se empieza a reconstruir luego de 98 años toda esta historia que, por supuesto, ya se sabía y se conocía la situación de julio de 1994, pero pese a eso, los testimonios han sido claves?
Sí, bueno, fue un trabajo de reconstrucción, digamos, de memoria a través de toda la evidencia que existe, sobre todo bibliográfica, científica, de muchas personas que se han preocupado por este caso, para que este caso no quede, digamos, en el olvido, para que no se cumpla con digamos, la idea oficial de tapar lo sucedido y que quede como un hecho, digamos, intrascendente. Y bueno, la preservación de la prueba fue fundamental. Cada vez que nosotros teníamos acceso a alguna prueba que podía no llegar a estar presente, digamos, en el juicio, lo que tratábamos de hacer es documentarla para poder, como ahora, por ejemplo, que escuchamos los testimonios el día martes, poder transmitirlos y así ayudar a la hipótesis de la fiscalía, que es la declaración de responsabilidades, ¿no? Por eso entendemos de que en el devenir de las distintas audiencias, la gente que esté interesada, digamos, va a tener la posibilidad de tener una amplia gama de opciones, de información para sacarse cualquier tipo de duda, cualquier tipo de cuestiones sobre cómo fueron los hechos y sobre todo quiénes fueron los responsables y las víctimas.
Claro, como sabemos, los responsables están fallecidos, pero por supuesto que esto, el reconocimiento por parte del Estado luego de lo transcurrido es muy importante. Ahora bien, ¿podría también algún sobreviviente o algún descendiente poder llegar a lograr algo más por parte del Estado ante este hecho?
Bueno, la idea de este juicio no es, digamos, si bien es fijar posición oficial y fijar un documento jurídico que confirme los hechos, el objetivo es ese, básicamente, ¿no? Después, si de aquí surge alguna otra posibilidad para las víctimas, o sea, bienvenido sea. No es nuestro objetivo ahora abocarnos a esa cuestión puntual, digamos, individual de las víctimas. Pero lógicamente, yo creo que el documento que surge aquí, la sentencia que surge aquí, va a ser muy importante para el futuro, ¿no?
Ahora bien, leía un informe en particular sobre diferentes investigaciones que se llevaron adelante. ¿Qué rol cumplieron para, bueno, poder empezar este juicio esta semana las investigaciones científicas, ¿no?
Para mí son fundamentales. O sea, como te decía hoy, acá hay el trabajo de mucha gente que con rigurosidad y con profesionalismo intentó reconstruir la historia. Lo que nosotros pretendíamos es darle un tinte jurídico, digamos, ¿no? Porque yo creo que cualquiera de las obras que vamos a citar ahora en el juicio, si uno las lee, puede tener una noción acabada de qué fue lo que pasó en aquella jornada trágica. Lo que nosotros entendemos es que además de ese relato científico, hacía falta generar una sentencia jurídica que le dé un contexto, como dijo, digo ahora, jurídico, para fijar más específicamente las responsabilidades.
Así es. Ahora, fiscal, ¿cómo continúa este juicio? ¿Cómo es la agenda de aquí en más?
Bueno, la semana que viene, martes y miércoles, seguirán la audiencia acá en Resistencia, donde se transmitirán más pruebas documentales y ya empiezan a venir testigos en forma presencial. El lunes y martes de 2 y 3 de mayo nos trasladaremos a una localidad del interior del Chaco que se llama Machagay, donde vamos a escuchar a todos los descendientes de las distintas etnias que estuvieron involucradas en los hechos. Así no tienen que trasladarse tanto para prestar ese testimonio. Después nos trasladaremos a la ciudad de Buenos Aires, donde escucharemos los testimonios de la mayoría de los escritores, antropólogos, sociólogos, sí, representantes de distintos organismos de la academia, que también nos van a dar su aporte, digamos, en ese sentido. Y el 19 de mayo serán los alegatos de clausura, donde se fijarán las posiciones de la querella y de la fiscalía.
Sí, leía que también algunas de esos testimonios y diferentes, la palabra de estas personas que menciona, también podría llegar a utilizarse en las escuelas.
Bueno, la idea sería en Machagay, digamos, poder sesionar o poder hacer audiencia en una escuela o en la cárcel de la cultura. De todo modo, este material va a quedar impreso, va a quedar grabado como material, me imagino yo que podrá ser incluido en alguna currícula de aquí en el futuro para cualquier cátedra de historia que quieran analizar estas circunstancias, digamos, como un ejercicio de memoria colectiva.
Bien, las audiencias que se van a llevar a cabo en el Centro Cultural Haroldo Conti van a ser las del 10 y el 11 de mayo, ¿usted estará presente allí?
Sí, el 10, creo que el 10 y el 12 de mayo.
Ah, tenía 11, perfecto, 10 y 12
sí,
de...
Sí, vamos a trasladarnos a Buenos Aires, sí.
Excelente, perfecto. Una última consulta más allá de eso. Antes me quedaba una pregunta relacionada con, bueno, la única sobreviviente viva, con Rosa Grillo, de 114 años. Ella ha aportado su testimonio hace no muchos años. ¿Esto es así?
Sí, de hecho, en la primera audiencia se transmitió el testimonio de ella. Nosotros nos gustaría que venga a ratificar personalmente ese testimonio como un símbolo de ponerla a ella como un símbolo de valor positivo en este juicio, pero bueno, estamos a la posibilidad que tenga ella de trasladarse, digamos. O sea, si bien nosotros vamos al interior, ella, el lugar de residencia de ella no es en el mismo lugar donde se van a hacer las audiencias. Entonces, lo que no queremos justamente es generar un problema para ella. Si se pudiera, sería muy muy importante, digamos. Sí. Pero por eso nosotros pasamos el video donde ella declaró para asegurar su testimonio.
Bien. A nivel personal, Federico, lo corro un poco, pero ¿qué sensación le queda de haber, bueno, participado en este juicio, llevar a cabo ese viaje en donde... me parece también simbólico que se lleve el espacio de la memoria de la ex ESMA en mayo en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué sensación le queda? ¿Es quizás más sanadora la manera de irse a dormir? Quizás, no sé, tal vez estoy diciendo cosas que no sean así, pero debe ser muy fuerte estar participando de un acontecimiento histórico como este.
La verdad, no, cuando nosotros estábamos en el pleno trabajo investigativo, no tomamos verdadera dimensión de lo movilizante y de lo fuerte que iba a ser esto, digamos. Y ayer es como que tomamos conciencia del lugar y el suceso que estamos generando, digamos. Yo creo que todavía no caigo... Yo siempre soy de hacer los balances al final, digamos, pero estoy disfrutando mucho el proceso, que me parece que es en lo personal, digamos, una de las cosas más movilizantes en lo profesional que me tocó participar. Y bueno, espero estar a la altura, digamos, de las circunstancias, que eso es lo que es mi máxima preocupación, trabajar con mucho respeto y sobre todo a las víctimas, y que el trabajo de la Fiscalía sea un trabajo que sea entendible para todas las personas que están siguiendo este proceso, sobre todo para los pueblos originarios, para las víctimas, que ellos entiendan cuál es nuestro sentido, cuál es nuestra finalidad. Y bueno, como decís vos, es la satisfacción de poder terminar cada jornada pleno, y te digo la verdad que cuesta conciliar el sueño, ¿no? Por la energía que existe, por lo menos el martes había una energía increíble que generó toda una sensación muy difícil de sobrellevar en lo emotivo, así que yo, como te vuelvo a decir, estoy tratando de disfrutar el proceso más allá del resultado, y bueno, ojalá podamos hacer un pequeño aporte al esclarecimiento de los hechos, a visibilizar esta tragedia que durante muchos años fue callada y fue, digamos, escondida, y que las personas que lamentablemente perdieron su vida y sus descendientes puedan tener una mínima respuesta del Estado, que fue la que generó esta situación.
Así es, y sobre todo el juicio es por la verdad de lo sucedido, pero también por la memoria, ¿no? Entonces,
por la memoria.
Eso queda en responsabilidad de todos y de cada uno de los ciudadanos de este país. Se está investigando.
Es muy difícil, porque también, así como hay mucha gente como ustedes que se preocupa, que están pendientes, que también hay mucha gente que no entiende la finalidad de este proceso, o tal vez se pueda llegar a sentir, digamos, afectada en algún punto como, digamos, como partícipe de los hechos, de alguna medida. Y también, así como recibimos palabras de aliento, también recibimos muchas críticas, digamos, en el sentido de decir cómo se están ocupando de esto ahora con todos los problemas que existen en la actualidad, movilizar una estructura semejante para hechos que se sucedieron hace más de 100 años. La verdad, no quiero ingresar en ese terreno. Lo que sí creo que estamos convencidos de que lo que estamos haciendo no solamente reivindica el pasado, sino también fija una posición, y es una cuestión que nosotros entendemos que se puede volver a repetir en cualquier momento y en cualquier lugar. Es decir, esa represión que hubo, los motivos de la represión por el cual las colonias, digamos, Mocoy y Juan recibieron la represión, están vigentes hoy en día. Es decir, cualquier reclamo laboral o de mejores de condiciones de vida, no estamos diciendo que puedan llegar a tener la misma respuesta en algún futuro no muy lejano. Con lo cual es importante recrear, como decía vos, la memoria, para que este tipo de cosas no se vuelvan a repetir.